En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Ayacucho es una diócesis muy antigua, a mitad de camino entre Lima y Cuzco, con un clima templado y gente muy acogedora. Su arzobispo, Monseñor Salvador Piñeiro, cuenta que para los misioneros de la primera evangelización esa era una estación de descanso, de renovación y de estudio. Aquellos primeros evangelizadores llevaron todo su estilo sevillano, con los pasos, las procesiones y las imágenes que han marcado la religiosidad popular. Por desgracia, Ayacucho se hizo famosa porque allí nació Sendero Luminoso en los años 80 del pasado siglo y su terror provocó miles de muertos en todo el Perú. El arzobispo acaba de pasar por Madrid y no deja de subrayar cuánto tiene que agradecer a la presencia de los misioneros españoles. Por ejemplo, el sacerdote Santiago Obón de Tortosa, que al cumplir 25 años de cura pidió a su obispo ir a la misión y pasó 22 años en Ayacucho fundando parroquias y centros de asistencia para niños. Hace 2 años se le presentó un cáncer de páncreas y Monseñor Piñeiro le recomendó volver a España para el tratamiento, pero él prefirió permanecer y entregar su vida por la archidiócesis de Ayacucho. Cuando murió, la despedida parecía un acto de beatificación porque todo el pueblo se volcó con él. La gratitud del arzobispo abarca desde los misioneros de la primera hora, que llevaron el evangelio a aquellas tierras, a los que siguen acompañando a su pueblo, los de Granada, los de Toledo, los de Mallorca, y recordaba también a la madre Covadonga, una asturiana de 95 años, que sigue activa atendiendo a los presos en la cárcel, a la que el Papa Francisco bendijo durante su reciente viaje a Perú. Y también a 4 religiosas de Oñate que levantaron un monasterio hace 50 años. ¿Cuánto tenemos que agradecer esa cercanía, esa ayuda misionera, con toda su alegría y su fatiga? Pues comenzamos el Tiempo del Espejo avanzándoles, como siempre, las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana y que luego les ampliamos. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En la misa en Santa Marta, el Papa Francisco ha animado a caminar hacia la santidad y no retroceder a los esquemas del mundo.
Y además, José Luis, ya es público, Francisco visitará el 15 de septiembre las diócesis de Piazza Armerina y de Palermo con motivo del 25 aniversario del asesinato de Pino Puglisi por la Cosa Nostra. Este sacerdote, que acogió a los jóvenes de un barrio de Palermo, recibió 2 disparos en el portal de su casa. Fue la primera vez que la mafia asesinaba a un sacerdote que se oponía y denunciaba sus métodos.
En Portugal, el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, pide a los parlamentarios que escuchen las manifestaciones sociales contrarias a la despenalización de la eutanasia que debate el Parlamento.
El movimiento civil Cada Vida Tiene Dignidad ha convocado vigilias de oración en varias ciudades portuguesas a favor de una sociedad que cuida de sí misma y que no mata.
El cardenal Gracias, arzobispo de Bombay, ha denunciado la creciente polarización en la India.
El arzobispo denuncia una atmósfera política turbulenta que amenaza la democracia y el Estado secular, así como una escasa protección de las comunidades religiosas minoritarias.
Y el arzobispado de Mérida-Badajoz ha presentado el premio de periodismo Antonio Montero.
El objetivo de este galardón es contribuir al reconocimiento social de la profesión periodística, especialmente de las personas que desempeñan esta labor en Badajoz y su provincia.
Las diócesis españolas presentan estos días la memoria de Cáritas ante la celebración el domingo de la festividad del Corpus Christi, Día de Caridad.
Y presentación hoy en Sevilla, donde su arzobispo, Juan José Asenjo, también ha inaugurado una exposición sobre los 770 años de la devoción mariana de la Virgen de Dos Hermanas.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Un instante y enseguida hablamos de un libro importante para conocer lo que ha sido el pontificado de Benedicto XVI.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Salvador Obregón. Estalón.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
Dos de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa.
Bueno, nosotros también nos estaríamos toda una vida escuchando a María Dolores Pradera y hacemos este pequeño homenaje en este día en el que pedimos por su descanso en el Señor. Y nos sirve de fondo esta canción para presentar nuestro tema de hoy. Queremos abrir las páginas del libro El Pontificado de Benedicto XVI, Más allá de la crisis de la Iglesia, un libro de un joven historiador de la Universidad Gregoriana, Roberto Regoli, publicado por Ediciones Encuentro, que fue presentado la semana pasada en Madrid. Vamos a abrir estas páginas de la mano del presidente de Ediciones Encuentro, de José Miguel Oriol.
Que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación.
Bueno, pues tenemos hoy con nosotros en El Espejo a José Miguel Oriol, presidente de Ediciones Encuentro, que ha editado este libro, El Pontificado de Benedicto XVI, Más allá de la crisis de la Iglesia, que fue presentado en Madrid la semana pasada. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué es lo que encontró un editor avezado como tú para decidir optar por este libro entre las muchas ofertas que seguro que llegan a tu mesa? ¿Por qué el interés de este libro sobre el pontificado de Benedicto XVI?
Eso de las muchas ofertas es verdad, es más, hasta demasiadas ofertas llegan, pero es verdad que también descartamos el 80% de lo que llega, ¿eh?
Por eso.
Así que efectivamente este libro tenía un atractivo especial. Yo en realidad conocí este libro por noticias frescas y directas de la presentación en Roma hace 2 años por estas fechas, en mayo también, en el 2000, por tanto 16, que hizo Monseñor Georg Ganswein, el secretario personalmente vinculadísimo a Joseph Ratzinger y luego al cardenal primero y al papa después, y que sigue ejerciendo una especie de secretaría particular de él. Ganswein hizo una presentación preciosa en Roma hace 2 años del libro. De hecho, se la hemos pedido, queríamos haberle traído a Madrid para la presentación de este libro, no ha podido ser por un tema de médico, vamos, enfermedad, un oído y tal, que tiene un problema, que no podía volar. Pero sí nos ha mandado, en fin, con la edición pulida y aprobada y tal oficialmente de su intervención en la presentación, que hemos añadido como epílogo de esta edición, ¿eh? De manera que el libro consta de presentación del cardenal Rocco, estupenda, muy amigo personalmente además de Ganswein, fue a través de él como hicimos el intento de gestión de que viniera, y con un epílogo del propio Ganswein. Bueno, ambos dos, que son personalidades que tienen su personalidad y su valoración del libro, ¿no? Lo verdaderamente interesante de este libro es, a ver, autor, profesor de Historia de la Iglesia Contemporánea en la Gregoriana, no jesuita, 43 años, joven,
director... Roberto Regoli, vamos
Roberto
a decirlo.
Roberto Regoli, exactamente, es el autor. Al que yo no conozco personalmente, pero que ha demostrado tener una vitalidad y tal grande. Las bendiciones del libro eran muy grandes, y del autor y del trabajo del autor. Luego, entrando en la edición italiana, que es lo que yo leí, claro, pues claro, es muy interesante porque tiene la frescura de un tío joven que no le importa incluso arriesgar en juicios muy concretos, incluso nombres y apellidos respecto de lo que ha venido pasando en, a altos niveles de la Iglesia, a nivel cardenalicio, digamos, desde los, incluso, bueno, y episcopal, desde los años finales de los 80, o sea, 90, porque arranca, se va para atrás.
O sea, que el libro se ve en la perspectiva de lo, de incluso de los pontificados precedentes.
Claro, claro. Entra en la perspectiva que sectores importantes, tanto en los momentos de elegir, en los cónclaves, como digamos, en la acción de gobierno de la Iglesia a lo largo de los últimos 25 años, han tenido su importancia. Yo diría que hasta la elección del Papa Francisco. Pero vamos, eso ha sido así.
Oye, ¿estamos ante un libro para que la gente se sitúe para especialistas? ¿O es un libro que una persona interesada, con un mínimo de esfuerzo, puede entrar?
Definitivamente es un libro legible por cualquier persona, hombre, medianamente interesada en la vida de la Iglesia y que, por tanto, que lee las secciones de religión de los periódicos, por lo menos, ¿no? O por lo menos las ojea, vamos. O sea, que sigue lo que está pasando en la vida de la Iglesia un poco, aunque sea, digamos, no necesariamente de una forma como tú, por ejemplo, que es un fenómeno, que lo sigues al minuto, ¿no? El lector normal de periódicos, que no somos muchos, pero bueno, que por lo menos tiene un mínimo interés por el seguimiento de lo que pasa en la vida de la Iglesia. Él se lee perfectamente, no lo requiere... No requiere un lenguaje teológico, un conocimiento, no. No es un simple relato de los acontecimientos, es una constante, paso a paso, a medida que se van desgranando los capítulos, él va emitiendo un juicio que siempre es un juicio en sintonía con Benedicto XVI. O sea,
hay dos capítulos que me han llamado la atención. Uno habla del gobierno magisterial. Evidentemente ha sido un Papa Benedicto XVI que ha gobernado sobre todo a través de su magisterio, a través de su enseñanza. Y luego todo el inmenso esfuerzo de diálogo con la cultura contemporánea para la que quizás Joseph Ratzinger estaba mejor preparado que nadie en la Iglesia de esos años.
Yo creo que fue uno de los motivos claros de su elección. Ambos dos, ambos dos, tanto la importancia, la prioridad dada a la palabra magisterial en la conducción y en el gobierno de la Iglesia, cosa muy extraordinaria, porque aunque en parte ya estaba eso, que te digo yo, ya estaba en Pío XI, y estaba en Pío XII, y estaba en Pablo VI, y estaba... y en Juan XXIII a su modo, y en... ¿cómo se llama? Y en Juan Pablo I... y Juan Pablo II a su modo también estilo, pero vamos, en el caso de Benedicto XVI es que ha sido como nuclear, como darse cuenta de que de alguna manera después de la enorme crisis posconciliar, después del caos posconciliar en la vida de la Iglesia, una palabra clara sobre el significado del cristianismo, sobre la naturaleza del cristianismo y sobre su significado para la historia, para la existencia de cada persona y para la historia colectiva común, era necesaria, ¿no? Y eso ha sido en buena medida el magisterio de este hombre y la conducción de la Iglesia vía magisterio, efectivamente. Eso ha sido importante. Y la segunda dimensión de la que me hablabas, perdón.
El tema del diálogo con la cultura contemporánea, que ha roto amarras con el cristianismo en buena medida.
Es que un aspecto importantísimo de esa acción magisterial consistía en eso. Porque, claro, lo que no se podía es seguir dando por supuesta la fe. O sea, no es muchas intervenciones, pero en la que tuvo en Lisboa ya hacia el final del pontificado, que es la segunda parte esa que el autor dice, bueno, es que ahí estuvo más a la defensiva a partir de finales del 2009-2010. Bueno, sí y no, porque tuvo importantes intervenciones, entre otras, esta, por ejemplo, mucho menos citada, pero la que dijo aquello de, es que en la Iglesia ahora arrancamos una reunión, damos por supuesto la fe, todo el mundo la tiene y tal, y nos ponemos a discutir de consecuencias morales, sociales, culturales y políticas. Mire, perdone, pero claro, es que no se puede dar por supuesto la fe. La situación del cristianismo exige claridad sobre la naturaleza de la experiencia de fe, o sea, el reconocimiento de la presencia del misterio de Cristo. Esto es que es lo esencial de la cuestión, y esto no se puede dar por supuesto. No se pueden arrancar discursos hablando de los males del mundo o de lo que sea, juzgando la situación, de cualquier juicio moral, sin arrancar del problema de la fe. El problema de la fe, para mucha gente dominada por el positivismo y el cientismo, etcétera, etcétera, pues claro, es el diálogo con la cultura, como tú decías. O sea, es entrar en las condiciones generales de la situación humana, ¿no? Para poder partir de ahí con significado.
Pues el pontificado de Benedicto XVI, más allá de la crisis de la Iglesia, obra de este profesor prometedor que nos decía José Miguel, Roberto Regolí, que puede ayudarnos a dar luz sobre temas que están todavía muy vivos, muy vivos en el debate y pesando mucho en la realidad de la Iglesia. Así que una invitación también a nuestros lectores a bucear en estas páginas, que además lo van a pasar muy bien, yo creo, sinceramente.
Es lo que apunta problemáticas que van a durar durante el siglo XXI, o sea, que no son de mañana ni pasado, seguramente, claro.
José Miguel Oriol, presidente de Ediciones Encuentro, muchísimas gracias.
Bueno,
y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano.
Con una llamada del Papa a caminar hacia la santidad en la misa de esta mañana en Santa Marta. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Recuerda el Papa que muchas veces pensamos en la santidad como algo extraordinario, como si hubiera que tener visiones u oraciones elevadísimas o incluso poner cara de estampita, y no. Ser santos es caminar sobre la gracia que nos viene al encuentro. Estar en tensión hasta abrazar a Jesucristo. Pero para caminar hacia la santidad, nos advierte el Papa, es necesario estar libres y sentirse libres. Y de ahí la importancia de no caer en las redes mundanas que quitan la libertad. El Señor, por lo tanto, aclara el Papa en la homilía de Santa Marta, llama a la santidad de todos los días, por lo que cuando llegan las pruebas, lo mejor es que miremos siempre hacia adelante sin perder nunca la libertad.
Gracias, Eva. El arzobispado de Mérida-Badajoz ha presentado el Premio de Periodismo Antonio Montero.
Un premio que quiere contribuir al reconocimiento social de la profesión periodística, especialmente allí en Badajoz. Nos informa José Luis Lorido. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Delegación Episcopal para los Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Mérida-Badajoz ha convocado la primera edición de los Premios Periodísticos Antonio Montero con el objetivo de contribuir al reconocimiento social de la profesión periodística. El propio arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso Morga, ha sido el encargado de presentar estos premios, en los que decía va a preponderar sobre todo la veracidad periodística y también otros valores.
Como puede ser la solidaridad o la honradez o la laboriosidad o el amor al trabajo, en fin, tantos valores humanos y evangélicos que están escondidos en esta profesión vuestra.
Al premio le da título el nombre de nuestro arzobispo emérito, don Antonio Montero, periodista reconocido y notable escritor.
Hablamos también de la carta pastoral del obispo de Segorbe-Castellón ante el Día de Caridad.
Casimiro López recuerda que el mandamiento nuevo del amor nos urge a redoblar nuestro compromiso personal y nuestra generosidad económica.
La Eucaristía es el centro, la fuente y la meta de la vida de la Iglesia y de todo cristiano. La comunión del cuerpo de Cristo nos une a los cristianos con el Señor y crea y recrea la nueva fraternidad que no admite distinción de personas, que no conoce fronteras ni puede ser excluyente. Por ello, en la fiesta del Corpus celebramos el Día de la Caridad y de Cáritas. El amor de Cristo nos surge. No podemos comulgar y adorar con conciencia limpia si no reconocemos y acogemos a Jesús en el hermano o si lo excluimos. A la vez, quien en la comunión comparte el amor de Cristo, es enviado a ser su testigo compartiendo su pan y su vida con el hermano necesitado.
Hoy concluimos esta edición del Espejo con el estudio sobre el impacto socioeconómico de la actividad educativa de la Iglesia en España, avalado por la prestigiosa consultora Pricewaterhouse, que presentó ayer la conferencia episcopal. El estudio pone en relación la inversión realizada en educación en 2016 y el retorno de esa inversión a la sociedad, y concluye que por cada euro que se invierte en la educación de orientación católica, la sociedad recibe 4,1 euros. La educación es un derecho primordial de los padres, que la siguen confiando cada año en España de forma muy numerosa a instituciones vinculadas a la Iglesia. Lo hacen en la mayoría de los casos porque quieren una educación moral y religiosa de identidad católica para sus hijos, en otros porque están convencidos de que van a encontrar una educación de calidad. Bastarían estas razones para avalar la oferta educativa de los centros católicos, pero está bien saber además que no solo no es gravosa para las arcas públicas, como se empeñan en propagar algunos de manera mendaz, sino que supone un considerable ahorro a la sociedad y retorna 4 veces más de lo que recibe para beneficio de todos.